9 de la mañana con 8 minutos, este martes 17 de diciembre de 2024. Soy Juan Pablo Larraín y estamos partiendo información privilegiada con, adivinen con quién. José Ríos.
Como un acertijo.
¿Cómo estás, José?
Bien, que me gusta esta canción.
Es muy buena.
Es muy buena, Belinda Carlisle. Re linda, le decían cuando ella era chica.
¿Linda?
La re linda, es que era muy linda. Sí. No sé cómo estará ahora, debe seguir linda, porque era muy preciosa, encuentro yo.
Debe ser, debe estar.
La voy a buscar.
A mí me gusta cuando las mujeres dejan que los años pasen.
Dignamente.
De manera natural.
Sí, a mí también, fíjate.
100% natural, a mí me gusta.
A mí también. Encuentro que hay un momento, ya que vamos a entrar en este tema.
el tema que me metí.
Hay un momento, yo estoy contigo en todo caso, en que se produce una competencia desleal.
Sí,
porque,
está bien.
Claro, hay mujeres que empiezan a, y que está perfecto, cada uno hace lo que quiere, que empiezan a usar productos. Y está muy bien y se ven preciosas.
Pero
claro,
después,
en comparación a las que no deciden no usar ni un producto. Pero después, a cierta edad, en general creo yo, y este es mi gusto personal.
Yo también.
Creo que son lindas las mujeres que dejaron que los años pasaran tranquilamente y naturalmente por ellas.
Hay que cuidarse, eso no quiere decir no hay que cuidarse, pero hay que cuidarse.
Por supuesto.
Pero hablando de mujeres, y el día de hoy me voy a dar una licencia.
A ver.
Voy a saludar a mi hija más chica, que cumple 20 años.
¿La
mi
hija?
La Merce.
La Merce. Saluda a la Merce.
20 años. La más chica.
Qué linda edad.
¿Viste que estoy viejo?
No.
20 años.
Puede haber sido padre muy, muy joven, que yo creo que es tu caso.
Puede ser, no tanto, pero puede ser. Así que un gran beso para mí.
Un beso para la Merce. Qué linda edad a los 20 años.
Sí, bueno.
Muy, muy bonito.
Todo el mundo por delante.
Todo el mundo por delante, exactamente.
Oye, José, echemos materia, son días importantes. Hoy parte la reunión de la FED, donde el mundo está expectante a confirmar un dato que el mercado espera, que es que hay un recorte de 25 puntos en la tasa. Cualquier otra decisión generaría una sorpresa, o sea, si recorta más, si no recorta. Pero lo más importante que está esperando el mundo financiero, el mercado, fundamentalmente, es qué van a decir, sobre todo con lo que venga el 2025, en este ritmo de poder actualizar la tasa a una situación más neutral. Está con niveles altos, porque lo que ha tratado de hacer la Fed es frenar la inflación, pero como lo comentamos con la José afuera del micrófono, la economía americana no ha ido cómo afirmar este caballo que galopa
nomás.
Para lo bueno y para lo malo. Incluso hay gente que cree que definitivamente la economía norteamericana se va a enfriar el 2025, pero ya hemos visto que le han puesto todo tipo de inyecciones anabólicos y no hay cómo.
No hay cómo. Bueno, claro, como dices tú, lo que está esperando el mercado básicamente es saber cómo viene la mano. Un 81% de los encuestados, de las probabilidades, cree que no habrá cambios en enero, es decir, que este sería el último recorte en un mediano plazo. En algún momento se hablaba de por lo menos 5 recortes, 6 recortes durante el 2025. Hoy se cree que serán 3, incluso otros hablan de 2, dadas las presiones inflacionarias que trae hasta ahora los dichos de Trump, porque sabemos que todavía no es presidente, así que no ha podido implementar ninguna de sus políticas que hasta el momento podrían ser consideradas retóricas. Sin embargo, y ahí hay una discusión también entre los expertos respecto a si lo que trae Trump es bueno o malo para la economía, y hay un 41% de los encuestados por CNBC que dice que las políticas de Donald Trump serán buenas para el crecimiento y para la economía del país, y un 41%, exactamente lo mismo que dice Kenones, que creen que lo que se aproxima no es necesariamente bueno y podría ser incluso malo para la economía estadounidense. Así que el panorama está bastante abierto, quizás donde en el único lugar donde hay casi 100% de acuerdo es que los recortes de la Fed para el próximo año serán bastante menos de lo que se creía, y que por lo menos en enero no debiéramos ver nuevos recortes.
¿Pero tú a qué le crees? ¿Tú crees que la economía americana la van a lograr domar o no? ¿O es tan fuerte el dinamismo interno? ¿Es tan... es tan inventiva, es tan creativa, es tan innovadora que no hay caso.
Sí, yo creo que la verdad, en términos bursátiles y en términos empresariales y del ambiente para hacer negocio, yo creo que por lo menos lo que se ha mostrado hasta ahora es que es bastante incombustible el ambiente de negocios americano y la economía en general y su capacidad resiliente de crecer y de sobreponerse a las dificultades que en otros países han sido bastante dramáticas. O sea, vemos a Europa como está y está completamente estancado, asfixiado. Latinoamérica creciendo muy por debajo también de lo que se esperaba. Bueno, la verdad que el motor del mundo en este momento es Estados Unidos, y claro, cuesta pensar que esta tendencia vaya a cambiar. Ahora, efectivamente hay ciertos temores respecto a qué pueda pasar, por ejemplo, con el tema de los aranceles, o si se pone demasiado firme con el tema de la inmigración, cómo eso puede subir los costos laborales. Pero claro, también por otro lado, sobre todo en un primer, en un lapso más corto, en sin mirar muy a largo plazo, más bien en un corto y mediano plazo, estas políticas también pueden ser beneficiosas, porque al ser más proteccionista también da espacio para que la industria norteamericana en sí pueda expandirse a un ritmo quizás más rápido. No sé, no soy experta, pero claro, es difícil.
Tienes más que un feeling.
Claro, es difícil saber qué va a pasar, pero claro.
Te permite claro, proyectar cosas.
Pero creo que claro, en el corto plazo no veo muchos nubarrones en la economía norteamericana.
Eso es lo que pasa, ¿eh? Ahora, capaz que venga un balde de agua fría y nos tengamos que echar nuestro, porque yo estoy de acuerdo.
Mañana, pues.
Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que no ha habido cómo, pero y tiene que ver con eso, finalmente, con ser una economía tan abierta, tan más que abierta, flexible,
sí,
sin amarres legales, donde contratar es muy fácil, porque despedir es muy fácil, que suena algo como medio contraintuitivo, pero creo que esa es una de las cosas que les da más vigor, de poder proyectar, de poder crecer, y no como pasa aquí, que como cada día es más difícil despedir, te piensas 5 veces antes de contratar a alguien.
Exactamente.
Porque después la decisión, además de ser dolorosa al humano, es tremendamente cara.
Castosa, exactamente. Bueno, veamos cómo le va, esperemos que les vaya bien. Hoy día, alrededor de las 4 de la tarde, por ahí debiéramos conocer la decisión de la FED, ¿no?
Mañana tenemos
nuestro Banco TPM.
Sí. Así es.
Sí, y tenemos IPOM el jueves.
Y el jueves tenemos IPOM, o sea, están los bancos, sí. Los bancos centrales, sobre todo a los que miramos más, que es a nuestro propio banco y a la Fed en Estados Unidos, en decisiones importantes, sí. Decisiones clave.
Pero tenemos Inglaterra también y Japón, que Japón últimamente ha dado ciertas sorpresas.
Así es, son dos economías tremendamente relevantes. Sí. Oye, José, lo que hemos comentado un poco aquí, pero creo que ya amerita conversarlo, es todas estas ramificaciones que ha habido del famoso caso Audio, sí. Que ha tenido repercusiones en el mercado financiero. Finalmente ayer el cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió una solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y fijó una serie de audiencias para mediados de enero respecto a una serie de imputados, entre los que conocemos a varios de ellos, los hermanos Jalaf, a Cristian Menichetti, que son ex dueños y ex ejecutivos del Grupo Patio. Está Daniel Sauer también. Y se incorporan en esto algo que también había generando mucho ruido, lo comentamos muy al pasar hace algunos días, la presencia de directivos y ejecutivos de Larraín Vial. Ayer Larraín Vial envió un hecho esencial al final del día, probablemente saliendo hacia adelante, y señaló que se había enterado de cosas que no conocían al mirar la carpeta del caso, y terminaron también denunciando al resto de los involucrados en este caso. Yo no sé en qué va a terminar, esto tiene que ver con el fondo de inversión del Capital Estructurado 1, que algunos jocosamente le dicen el fondo Corneta.
O el fondo Toñito.
También fondo Toñito, que ya tiene 2 años y que fue en el fondo para tratar de encauzar los problemas que había en el Grupo Patio respecto particularmente a Antonio Jalaf, y está en lo que está. Es sorprendente y no sabemos todavía si estas ramificaciones van a seguir creciendo y qué efectos van a tener. Lo que sí es un hecho Probablemente tiene que ver con su tamaño, pero también tiene que ver con algo interno, que la raíz vial, por ango por manga, está prácticamente metida en muchos de los casos donde hay problemas en el mercado.
Exactamente. A ver, como decías tú, la audiencia está fijada para el 13 de enero. Se van a formalizar a 13 personas, de las cuales 8 son ejecutivos de la raíz vial. Esto sobre todo por el tema de lo que dices tú, este fondo de capital estructurado 1, que es administrado por la Raín Vial Activos AGF. Eso por un lado, hay distintos son 6 delitos los que se estarían investigando. Recordemos que formalizar no significa decir que son culpables, es decir, existen los datos suficientes para que usted sea investigado. La relación de la Raín Vial con Patio y con los hermanos Jara, que eran los ex dueños de Patio, los principales accionistas, porque habían otros también, es larga, Juan Pablo. Primero, y es más antigua, crearon un fondo de gestión inmobiliaria que fue tremendamente exitoso. De hecho, hicieron un segundo fondo también de gestión inmobiliaria, y eso ha sido un producto que fue muy exitoso y el cual no hay ninguna duda sobre él. Después, hay otro tema, que es el fondo de deuda que tenía la Raín Vial, que muchas otras corredores bolsa y AGF tienen, y donde efectivamente tenían ciertos papeles de Factop. Un 6% del fondo eran, de hecho, activos de Factop y boletas de Factop, etcétera, del factoring. Pero la verdad que está bastante poco expuesto a Factop. De hecho, era este fondo de deuda de la Raín Vial era uno de los menos expuestos a Factop comparado con otros fondos de deuda, y por lo tanto también en esa arista estaría bastante despejada. Y la única arista que queda justamente es este fondo estructurado 1, donde efectivamente la Raín Vial estructuró un fondo justamente para ordenar la inmensa cantidad de deudas que tenía Antonio Jalaf, poniendo como capital aval las acciones justamente que Antonio Jalaf tenía en Patio, que eran cuantiosas. Entonces, de esa manera le daba cierta garantía a los aportantes de que sus fondos estarían cubiertos y así podía ir ordenando su deuda. Es justamente este instrumento el que está en la mira de los fiscales, porque según sus investigaciones creen que se le entregó información falsa al mercado, que por lo tanto esta información, que fue tendenciosa, habría hecho a ciertos aportantes adquirir cuotas de este fondo de manera maliciosa, que podría haber incluso ciertas sospechas de estafa, etcétera. Y es justamente este fondo el que está siendo investigado, y a lo que la Raín Vial dice que ellos, que está totalmente perfectamente legal, que ellos siempre informaron respecto a las características de este fondo, que todos los aportantes sabían cuán riesgoso era y que por lo tanto en ese sentido ellos están con su conciencia tranquila, y que efectivamente, como dices tú, a raíz de toda esta investigación ellos han decidido tomar acciones civiles en contra, por ejemplo, de los hermanos Jalaf, de Cristian Minichetti, que era el gerente general de Patio, el entonces gerente general de Patio, un importante ejecutivo del grupo, y también de Daniel Sauer y de Luis Flores, que el ex gerente general de STF, que era la corredora de bolsa ligada justamente a Factop.
Impactante el caso, ¿eh? Vamos a ver cómo avanza, cómo se desarrolla y cómo termina, porque esto, las ramificaciones legales, pareciera ser que están. Vamos a ver más cosas. Oye, lo que.
¿Salud?
Es lo que te iba a decir. Es que fíjate que va a tener el alza que estaba considerada, todas las alzas para poder pagar la cuenta de verdad que teníamos con la generadora. Tenía un último una última cuota a pagar en enero del 25. La luz puede, la energía, el precio de energía puede seguir subiendo, bajando en función de las cosas que pasen, pero respecto a esta deuda, la última cuota era a partir de enero del 25, y lamentablemente los cálculos se hicieron
pero más optimista de
los... Claro, se ajustaron nuevamente los cálculos y la realidad implica que el alza va a ser mayor a la prevista en el caso de las comunas más representativas de la región metropolitana, porque aunque ustedes no lo crean, los precios que se pagan en un u otro lado no son iguales.
No son distintos.
Tienen ciertos parecidos, pero no son iguales. Y en las más representativas van a promediar un alza del 13%. Además de ser una muy mala noticia para la gente, para los comercios, para las industrias, es una muy mala noticia para el Banco Central también, que va a haber incrementar los precios con el efecto indexador que tiene el precio de la energía en prácticamente todos los productos y finalmente en la inflación.
Claro, se va a ser un 13%, como dices tú, se creía que iba a ser un 11%, esa fue la primera estimación.
No son poco dos puntos más.
No, es bastante. De hecho, de junio del 2024, cuando empieza este ajuste, que obviamente es una plata que le debíamos a las empresas eléctricas por el producto del congelamiento que se produce el 2019 en adelante, hasta enero de 2025, que es la cuota que vamos a pagar el próximo mes, que debiera ser la última, el incremento, Juan Pablo, promedio en esas comunas, que son las que se miden, es de 20.000 pesos por hogar. Y eso representa un 53, casi un 54% de alza en la cuenta. La verdad que la carga que esto ha significado para los contribuyentes no es menor. Y por eso también existe este subsidio al que han accedido 2 millones de hogares, bastante bajo lo que creía el gobierno, que en algún momento, extendió este subsidio a 4 millones de hogares, los cuales no han postulado el subsidio. Y recordemos que sigue en tramitación la ley, justamente este proyecto de ley para expandir el subsidio, que sería pagado con alzas de impuesto a las generadoras que usen productos fósiles, también a los PGDM, que sabemos toda la polémica que ha habido ahí, y ya está votándose en comisión. Faltan algunas indicaciones que se aprueben, sobre todo tendiente a esta idea del gobierno de expandir, si es que sobra plata, porque claro, la gente no está postulando el subsidio para hacer techos solares para la clase media, que es una medida bastante discutida por lo cara. Y porque, claro, uno tiende a pensar que hay necesidades bastante más urgentes en el país que poner techos solares a la clase media.
Así es. José, las criptomonedas en récord nuevamente. El Bitcoin está en $106,675. La cripto. El tipo de cambio, el dólar en Chile, sigue subiendo, sigue acercándose, ya ve en la otra orilla. El precio a 1,000 pesos está en 9,93, está subiendo casi 4 pesos a esta hora. El cobre cae fuerte, cae más de 1%, lo mismo que los petróleos, que caen un poco más. El WTI cae 1,75, el Brent cae 1,6. Y en materia de bolsas, Europa, varios en rojo, aunque el Eurostock 50 está plano. Y los futuros en Estados Unidos auguran una apertura en rojo. En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. ¿Qué incluye esto? Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por apps gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorrent.cl y vive una experiencia preferencial.
Cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona, descubre más en buk.cl.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece, por ejemplo, inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo que son gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Los desafíos de los criterios ESG para las empresas requieren la asesoría experta ante los nuevos requerimientos de información y divulgación. Si necesitas potenciar tu estrategia de sostenibilidad y reportes, contacta al equipo de ESG de PwC.
Y cuando las criptos están por los cielos, muchos creen que aún es tiempo para invertir en estos instrumentos. Te tienes que subir a la revolución de los activos digitales, pero tienes que hacerlo de la mano de los expertos. Bueno, sobre todo cuando las cosas son nuevas, hay que hacerla con gente que sabe. Y Arch Finance es esa plataforma que te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar tu performance, la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
Y estamos en línea con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica acaban de lanzar el primer informe del Observatorio Grande PYME, que arrojó varias conclusiones interesantes y que las vamos a conversar ahora con David. ¿Cómo estás, David?
Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Josefina, Juan Pablo, muy buenos días.
Buenos días. Si pudiésemos hacer un breve resumen para poner en contexto a quienes nos están escuchando, ¿cuáles son las principales conclusiones de este primer informe del Observatorio Grande PYME que trabajaste tú?
Mira, lo que hicimos en esta primera versión fue, sin levantar información nueva sobre las pymes, pusimos junto en un documento, más o menos, qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de las pymes. A uno, en un principio, le parece algo curioso, porque sobre las pymes son tan importantes, han estado siempre en el discurso, todo público, político, son una fuente importante de empleo, etcétera, pero la verdad es que la información deja bastante que desear, ¿eh? Y quisimos hacer esa primera radiografía que nos ubica más o menos lo que sabemos, y hay muchos vacíos de información.
David, primero que nada, y que yo creo que es súper relevante, que definamos PYME. Exacto. ¿Desde qué para abajo es PYME y de qué para arriba deja de ser PYME?
Claro, por supuesto. Esa es una de las primeras cosas. En general, se ha definido PYME, aquí por lo menos en el informe estamos entendiendo PYME, aquí hay dos definiciones paralelas, ¿cierto? Una, que si la información viene a impuestos internos, ventas, en general son todas las empresas que venden menos de, por así decir, 100.000 UF, ¿cierto? O sea, un poco menos de 4.000 millones de pesos al año. Eso es lo que es. Y ahí están las categorías microempresas, pequeñas y medianas, digamos. Vamos a llamar a todo eso PYME, digamos, para no usar tanta jerga distinta, ¿cierto? Uh-huh. Pero por otro lado, cuando se usa el número de trabajadores, que es otra definición de PYMES también, que tal vez más usada en la OCDE, son todos los que tienen menos de 200 trabajadores. Yeah. Ahí están también las mismas categorías, ¿cierto? Qué sé yo, si tienes de 10 a 49 trabajadores, empresa pequeña, entre 50 y 99 mediana, y el resto son grandes. ¿Tiene sentido seguir usando las mismas definiciones? No está tan claro, porque, por ejemplo, esta definición en UF de ventas es una definición que se ha usado en las últimas décadas, ¿cierto? Y evidentemente, en las empresas grandes que hay un espacio muy importante, digamos, en ventas, que tal vez uno podría ir redefiniendo, pero todo ese tipo de cosas son los elementos que yo creo que con más información podríamos empezar a trabajar. Ahora, considerando esas definiciones, que es básicamente las restricciones de los datos que tenemos, hay... voy a hacer como un pequeño resumen, ¿cierto? Uno, ¿cuántas son las pymes? ¿Cuántas son las empresas en general, cierto? Ya partimos ahí con una información que es contradictoria. Por ejemplo, ustedes van a mirar los datos de impuestos internos, y ahí aparece que en Chile hay 1.500.000 empresas. ¿Ya? Sin embargo, cuando miramos el Banco Central, que tiene acceso a los datos de impuestos internos, pero también mira cuántas empresas facturan mes a mes, encontramos que el número de empresas no es total, entiende, no es 1.500.000, sino son 733.000, ¿no?
O sea, menos de la mitad.
Claro, entonces, en verdad, aquí la información tiene mucho ruido, si ni siquiera, entonces parto por ahí, si ni siquiera sabemos cuántas son, ¿cierto? Y con más información, cuenta que son muchas menos, entonces, desde lo más básico, la información tiene ruido. Ahora, tomándonos la información que maneja el Banco Central, que tiene más acceso a datos de impuestos internos que la que tenemos todos los chilenos o cualquier unidad de estudio, ¿cierto? Lo que encontramos ahí es que las pymes son del orden de 720.000, entonces hoy día las pymes son como el 98,2% de las empresas, del total de empresas. Cuando vamos al cuando vamos a la otra dimensión importante, que es el empleo, las pymes así definidas antes, ¿cierto? Hoy día representan el 64% del empleo en empresas, ¿cierto? El empleo asalariado, 64%. Y cuando no tenemos, por ejemplo, no sabemos cuánto aportan las pymes en términos de valor agregado, esas estimaciones son todavía algo pendiente que tendría que estar haciendo el Banco Central, creo yo, que es la única entidad que en el fondo puede entrar en ese tipo de estimaciones. Pero si miramos ventas, por ejemplo, ¿cuánto representan de las ventas totales? Las pymes son el 12,5% de las ventas. Entonces, miren un poco esa tendencia, ¿cierto? Las pymes son 98% de la empresa, 64% del empleo, ¿cierto? Y por lo tanto las grandes son el 36%.
David, ¿no? Empleo formal estamos hablando, ¿cierto?
No, este es empleo total.
Ah, ya, total. Vamos, y de ese porcentaje, ¿cuánto es empleo formal?
Sí, ahora voy con la formalidad, pero
que no deja de ser relevante.
El número total de ocupados, ¿cierto? Pero de las ventas representa solo el 12%, ¿no? Y la otra, el otro dato tal vez interesante que aparece es que incluso estos datos que son bastante brutos, digamos, son datos muy generales, ¿cierto? Cuando los miras en un horizonte temporal, te das cuenta que, por ejemplo, la importancia del empleo ha venido cayendo, como mediados de los 90, las pymes llegaron a representar como el 87% del empleo, hoy el 64%. Cuando lo miras en términos de las ventas, hoy día las pymes, que incluyen las medianas, las pequeñas, las microempresas, ¿cierto?, representan el 12,5% de las ventas y a fines de los 90 llegaron a ser el doble, esto, el 25% de las ventas. Hay una tendencia, digamos, que es preocupante.
A la concentración, finalmente.
Claro, o sea, sabemos que una parte importante del crecimiento chileno, ¿cierto?, como en los 90, el 2000, significó esa, se tradujo en empresas grandes. Pero claro, no tenemos más información que eso. Y tal vez el otro rasgo, así como general, de los datos que tenemos, que no son anuales ni son periódicos, pero tenemos alguna información sobre productividad, ¿cierto?, que viene en las encuestas longitudinales de empresas que se han hecho esporádicamente. O sea, hay una encuesta, la última dato viene en el 2019, pero que es bastante claro en mostrar que la productividad en las empresas grandes, digamos, supongamos que la productividad de las empresas grandes es 100, en las pymes 43, ¿no? O sea, es la mitad o menos, digamos. Ese es como otro rasgo bastante sólido, digamos, que sale de la información que tenemos.
Sólido, pero bien preocupante.
Bien preocupante porque además, mira, siendo tan importante, el solo hecho de que las pymes hoy día, ¿cierto?, que tienen menos representación que antes, pero 64% del empleo, ya nos genera cierta preocupación y debiéramos tenerla ahí en el centro. Otro elemento es que cuando uno toma los últimos 20 años, qué sé yo, en todas las campañas presidenciales, en todos los programas de gobierno, en todas las administraciones de gobierno ha habido programas, ¿cierto?, dirigidos hacia las pymes, y uno, si uno quisiera hacer un recuento de esos programas y si han tenido impacto, bueno, la información sobre eso es bien escasa, ¿no? Y como en todas las cosas, si no tenemos esa información, no podemos evaluar, no podemos saber si las cosas se pueden hacer mejor, si lo que estamos haciendo realmente tiene incidencia. Digamos, entonces seguimos con estos problemas que tenemos de información que son cruciales. Y yendo como al punto que me preguntaba Josefina sobre el tema de la formalidad, cuando uno le hace un clic adentro de las empresas y a quienes están en las pymes, uno encuentra que, por ejemplo, formalidad es un tema importante. La tasa de informalidad, tal como la mide el INE, ¿cierto?, que a nivel general es 27%, eso incluye trabajadores por cuenta propia, gente que no está en empresas, ¿cierto? Pero esa tasa de informalidad en las pymes, como promedio, es 21%. Pero si tú entras al segmento más pequeño, que son las microempresas, la informalidad es casi 50%. Entonces, por supuesto que cambia mucho respecto a los segmentos. Ahí lo que uno puede decir es que, claro, mientras mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la formalidad o menor es la informalidad.
Y ahí la informalidad, David, perdona, la informalidad en una microempresa, por ejemplo, es alguien que trabaja con esa empresa, pero que no tiene un contrato formal, pero a lo mejor da boleta, o eso está en una parte más intermedia.
Claro, en este caso en particular, si son empresas, efectivamente son trabajadores que no cotizan, que no profesionales, y eso puede ser de manera directa porque no o porque dan boleta, ¿cierto?
Pero no cotizan, pero pagan impuestos, ¿o no?
Hay empresas que no pagan impuestos, ¿cierto? Especialmente en el segmento microempresas, y esas también tienen otro tipo de informalidad, ¿cierto? Informalidad más bien tributaria, ¿no? Mm. Entonces, por supuesto que en el segmento micro se juntan varias, claro, varios problemas, digamos, al mismo tiempo.
Bueno, David, muchísimas gracias. Tenemos que seguir con nuestro invitado, así que interesante el estudio. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a usted.
Gracias, David. Hasta luego.
David Bravo, director de Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. El Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para rentarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades, con más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Y en RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y muy eficiente. Más información en su página web, que es www.reccheck.com.
¿Sabías que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable, Salmón Chile, alimentando al mundo desde el sur de Chile?
La Navidad Hyundai llega con grandes emociones, como esa emoción que hace elevar tu experiencia de conducción arriba del All New Santa Fe. Hazte ese regalo ideal con ese Hyundai que buscas. Cotízalo ahora en Hyundai.cl.
Conoce la nueva Multistrada de 4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en la tienda en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, la administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y vamos a conversar ahora con la embajadora del Reino Unido, Luis de Sousa. El Reino Unido acaba de concretar su entrada al CPTPP y tiene una serie de
más conocido como TPPO.
Exacto. Exacto.
Pero no más. Este es 12 ahora.
Ahora 12.
Está un
muy
poquito
bien,
más. Nos sí. Corrige la embajadora muy bien.
Que ahora que entró Inglaterra.
Y claro. que tiene una serie de efectos comerciales bien, bien interesantes, y algunas cosas de las que nos vamos a beneficiar. ¿Cómo está, embajadora? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días. Fina. ¿Qué tal?
Embajadora, bueno, cuéntenos qué significa en la práctica este ingreso del Reino Unido a este tratado que además aquí en Chile ha sido en algunos minutos endiosado, pero en otros lados vilipendiado.
Bueno, primero entramos en una nueva etapa de nuestra relación comercial que ya conoce varias décadas de éxito. Y desde 2021 hemos tenido en vigor un tratado bilateral. Ahora, con ese acuerdo multilateral, aumenta cada vez más las oportunidades para las empresas británicas y chilenas a intercambiar y introduzca el acuerdo más flexibilidad para las personas que quieren viajar para promover sus negocios. También reduzca los trámites burocráticos y 99% de mercancías estarán sujetos a aranceles en 0% como resultado del tratado. Entonces, hay muchos beneficios y muchas nuevas oportunidades para explotar.
Luis, de hecho, Chile fue uno de los primeros países en concretar un acuerdo bilateral con el Reino Unido luego del Brexit. ¿En cuánto se expande o en cuánto cambia nuestra relación comercial entre Chile y el Reino Unido con la adhesión de tu país a este acuerdo? Porque ya teníamos una base bastante sólida, bastante amplia.
Es verdad, pero lo que cambia es que este acuerdo bilateral es un acuerdo más tradicional. Entonces es mucho más basado en bienes, mercancías. El acuerdo CPTPP abre nuevas posibilidades en la área de servicios, por ejemplo, en reducción de trámites burocráticos necesarios para abrir una empresa y para viajar, para supervisar sus negocios, y también en la área de comercio digital, que estos son dos áreas nuevas que se puede explorar ahora. Por ejemplo, para establecer su negocio bajo CPTPP, su firma digital será válido. Es una novedad bajo este tratado. Y también es un acuerdo de altos estándares ambientales y sociales. Es un acuerdo moderno. Es un acuerdo que realmente establezca los términos de negocio para nuestro nuevo siglo, que va a promover intercambio comercial y inversión hacia una economía más sustentable y la transición energética, por ejemplo, en la área de minería, en la área de agropecuaria, destacando a las empresas que fornecen servicios y bienes de alta calidad y alto estándar.
Embajador, usted hace referencia, por ejemplo, que uno de los beneficios va a poder tener que ver con los viajes de negocios,
sí,
y con una serie de servicios. Pero esto justo se produce cuando Europa en general y Gran Bretaña en particular también nos va a pedir, no solamente a los que van a hacer negocios, pero a los que van por turismo, una nueva autorización que para países como el nuestro no existían, y por lo tanto es un, no digo que sea un escollo, pero es una, nos pone una petición, un antecedente que antes no necesitábamos. ¿Cómo se conjugan ambas cosas?
Y a partir del 8 de enero, o sea, sí, ahora, pasado mañana.
Exactamente. No, es bueno destacar eso también para todos que quieren viajar a Reino Unido que para visitas de corta duración. Nuestra nueva autorización electrónica de viaje es un proceso simple, es online, es todo digital y es como todos los países ahora están empezando a introducir estas medidas solo para tener más control, pero no es una visa, no es un trámite burocrático muy pesado, y es algo que va a ayudar a controlar y fortalecer nuestra frontera. Pero es simple, es fácil, pero es necesario. Entonces, gracias por destacar eso, porque no quiero que los chilenos lleguen a sus aviones para viajar a Londres en enero sin haber pasado por ese proceso.
Ahora, es simple, pero tiene algunos requisitos que de alguna manera también dificultan un poco el viaje. Por ejemplo, demostración de medios económicos. O sea, antes podían viajar estudiantes, simplemente no les pedían nada. Seguros de viaje. O sea, hay un montón de temas que hay que adquirir. Mucha gente viaja sin seguro de viaje, etcétera, y que tienen que incurrir en ciertos gastos que hasta ahora no hacía. O, por ejemplo, demostrar dónde te vas una reserva de alojamiento. Hay veces que hay gente que se va a alojar a la casa de un amigo. O sea, son pequeñas cosas que evidentemente son fáciles y a lo mejor no van a hacer desistir a una persona a viajar, pero que dificultan efectivamente el viaje a Inglaterra.
Bueno, llegando a la frontera chilena, uno es pedido un enderezo donde tú vas a quedarse como turista, entonces no es algo
no te
piden así.
Seguro de viaje ni demostración bueno, económica.
¿Quién, a mi aviso, a mi juicio, es absolutamente normal viajar con seguro de viaje, porque uno puede ponerse en riesgo sin este seguro. Es uno de los avisos que acordamos a nuestros compatriotas cuando ellos viajen en cualquier parte del mundo, porque si tú tienes seguro y algo, un accidente o algo sucede, tiene una ayuda listo para utilizar. Pero si tú no tienes nada, entonces la situación se complica mucho más. Y realmente su vacación puede ser algo no muy...
grato.
Grato, exactamente. Entonces, para mí no es nada especial, es algo sencillo.
Embajadora, ¿cómo califica hoy día las relaciones con Chile? Siempre han sido unas relaciones históricas, uh-huh. más allá de los gobiernos, allá conservadores o laboristas, y aquí desde la izquierda a la derecha siempre ha habido buenas relaciones.
Sí.
¿Cómo las puede calificar hoy? Probablemente me va a decir que son muy buenas, pero me gustaría que pudiese hacer ahí un doble clic sobre el tema.
Sí, no, son muy buenos, es verdad. Un ejemplo de eso es el apoyo que Chile ha acordado al Reino Unido para nuestro ingreso al acuerdo CPTPP. Chile ha siempre ofrecido su apoyo a la idea. También fue el tercer país en ratificar nuestra adhesión y el primer país en América Latina a ratificar nuestra adhesión. Y eso es un señal muy positivo de que Chile también ve beneficios en maximizar el potencial económico entre nuestros países. Entonces, es un excelente ejemplo de la colaboración moderna que tenemos. Tenemos raíces muy profundas en nuestra relación, pero en área...
¿Como los ingleses de la Sudamérica?
Sí, sí, bueno, usted puede decir si yo no. pero también yo destacaría, por ejemplo, nuestra colaboración sobre el cambio climático. Entonces, el área de ciencia y tecnología, también estamos trabajando juntos en las tecnologías de frontera, como inteligencia artificial, como ciberseguridad. Entonces, hay muchas áreas en una relación profundamente histórica que también están muy modernas y están muy estamos trabajando juntos sobre los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Para nosotros esta adhesión a este tratado en que estamos operando en un espacio económico que incluye alrededor de 15% del PIB mundial en ese acuerdo del CPTPP, tenemos muchas más posibilidades para fortalecer y profundizar nuestro intercambio comercial.
Luis, ustedes, el Reino Unido es el primer país no del área del Pacífico que adhiere a este tratado, ¿no?
Así es.
O sea, claro, y ahí hay una estrategia clara también probablemente de su país de abrirse a nuevos mercados, dado también la nueva situación geopolítica que uh-huh. vive el país, ¿o no?
Bueno, para nosotros, siendo un país que siempre ha mirado al exterior, que siempre ha dependido de comercio y inversión internacional, eso fue un paso lógico para tomar una oportunidad grande para adherir a un bloque comercial económico que incluye 15% del PIB mundial, de las economías, una de las economías más dinámicas en el mundo. Y para nosotros, entonces, fue algo, una oportunidad de no perder. Mm. Y yo creo que el trabajo empieza ahora, que estamos dentro del bloque, para nuestras empresas de todos los 12 países involucrados, a tomar ventaja de estas nuevas posibilidades. Por eso que estoy aquí, gracias por la oportunidad, para destacar esta novedad, porque gobiernos pueden negociar tratados, acuerdos, diseñar marcos en que el sector privado puede operar, pero necesitamos que el sector privado tome los pasos también para aprovechar estas oportunidades y aumentar el intercambio comercial y de inversión entre nuestros países.
Muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos esta mañana y explicarnos un poquito más los beneficios de este acuerdo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta
Luis de Sousa, embajadora del Reino Unido en Chile. Y nosotros vamos rápidamente a hacer una pausa y volvemos para ver qué está pasando en los mercados hasta ahora en Chile y el mundo.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Estamos en un mundo bastante extremista y el extremismo hace más ruido. La normalidad no vende.
En Duna, el exdirector técnico de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan al subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con 3 corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Estamos en línea con Diego Paul, operador de renta variable en Ban Chile, Corredores de Bolsa, para que nos cuente qué está pasando hasta ahora en los mercados.
Hola, Diego.
Hola, Diego.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, pues. ¿Qué nos dice?
Y bueno, a ver, en general están súper tranquilos.
A la guayte.
Sí, a la guayte de mañana, que es lo que pasa con la Fed. El IPSA está cayendo levemente un 0,6%, donde la acción más con poco volumen transado, recién partimos, 2.500 millones de pesos, la acción más transada en el América con 316 millones de pesos, la que más sube es Mallplaza subiendo un 1,19 y la que más cae es Parauco con un 0,83. El dólar ahí ha estado bastante fuerte en la última jornada, ahora ahí está nuevamente testeando niveles de 990, se está corrigiendo un poquito con respecto al cierre de ayer, se está corrigiendo un 0,12%. Tenemos el cobre que está cayendo un 1,1%, en general las materias primas hoy día están cayendo, un petróleo cayendo un 1,1%. Hoy día también en el mercado en Estados Unidos, por lo menos a las 10 y media tenemos las ventas retail en Estados Unidos y a las 11 y cuarto producción industrial también.
Interesante.
La decisión del Banco Central también.
El juego, ¿no? Hay harta información dando vuelta.
Sí,
ya digo. Muchísimas gracias, que te vaya bien.
Diego, hasta luego.
Que estés muy bien, cuídense.
Wow. Diego Paul, operador de renta variable Ban Chile, Corredores de Bolsa. Ya nos vamos, querida José. Sí. Tú vuelves nuevamente a la 1:30.
A la 1:30. Ahora viene Visionario y después. Las noticias con Antonella Zaffiri.
Eso, lo hace muy bien la Antonella.
Estupendo.
Que estén bien.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.